Las Spice Girls, tan de moda en los 90, ¿verdad? Todos los que vivimos esta década de lleno guardamos recuerdos de una sociedad verdaderamente peculiar y molona, como diríamos entonces. No le dábamos demasiada importancia a la política, pero sí a la conocida como cultura mainstream, es decir, los fenómenos de masas. Aquello que todo el mundo hacía o llevaba, aunque algunos intentábamos hacer como que no seguíamos ninguna moda. Los 90 no fue una época, los 90 son una filosofía de vida. Ana Grimal es ilustradora y escritora del libro Cómo molaban los 90, y es que molaban mucho, ¿verdad, Ana? Buenos días.
Sí, hombre, molaban. Buenos días, ¿eh? Molaban muchísimo.
Oye, en este libro haces un repaso de todo lo mítico de esos años, desde la música, pasando por los juegos de mesa, hasta las chucherías que nos comprábamos en los 90, y todo desde tu propia experiencia como adolescente. Ana, ¿cómo definirías tú yo de los 90?
Pues mira, has dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia. Yo no quería seguir a las masas y acababa siguiendo las masas.
Vamos, como todos.
Y, sí. Y bueno, la autoestima por los suelos y esas cosas que te pasan cuando eres adolescente.
Bueno, y el maldito acné, y el primer amor, y los altibajos emocionales, y las tardes en el parque, o yo en la plaza de mi pueblo comiendo pipas con mi pandilla, con las amigas, o las discusiones con tu madre día sí y día también.
Día también.
Es verdad que la adolescencia es una etapa turbulenta y muy loca que la mayoría de nosotros recordamos con enorme cariño. La verdad es que sí. Al menos en mi caso, Ana, echas la vista atrás y dices, jo, qué tardes aquellas en el parque con las amigas y tantas cosas, tantos recuerdos que te vienen a la cabeza, ¿no?
Claro, es que me pasaba que veía ropa de adolescentes de ahora que me recordaba la que habíamos llevado nosotros. O, por ejemplo, otra cosa que he querido explicar es, por ejemplo, que decías esto de las chuches. Ahora la gente está con no azúcar. Y nosotros nos poníamos morados.
Pero
de azúcar.
Morados, sí, sí, de azúcar y de toda la basura del mundo. Los donuts, los cuernos, los triángulos, nos comíamos todo, los bollicaos, todo lo que nos dieran.
Sí, y ahora hay como una prohibición al azúcar, sobre todo, ¿no? Que da un poquito de penita. Y yo pienso, nosotros, pero si comíamos todo eso.
Comíamos todo eso, sí, es cierto. No sé si para bien o para mal, pero lo hacíamos. Oye, para los que crecimos en la década de los 90, además, ese hacerse mayor tuvo como banda sonora los Backstreet Boys, pero también a Spice Girls, este wannabe, Ana, revitalizó el feminismo a mediados de los 90 para toda una generación de mujeres, que éramos chavalas en aquel momento, ¿no? Y se convirtió en un himno de hermandad, como de empoderamiento femenino, de independencia. Era como el reflejo de, para millones de niñas, de que podíamos ser lo que quisiéramos ser.
Sí, lo bueno es que no entendíamos muy bien lo que cantábamos, pero sí que lo veíamos personificado, sí, porque el inglés era bastante cero. Sí, yo lo aprendía más tarde, pero sí que en aquel momento veías aquellas figuras, bueno, y también Madonna, sí que iban saliendo referentes y cada vez pues estábamos como más reflejándonos, ¿no?, en esos cantantes.
Vamos a hablar de todos estos referentes, pero es verdad que esta canción fue una oda a colocar a tus amigos antes que a los chicos, que eso era muy de la época. Mm. Y se convirtió sin duda en un fenómeno cultural sin precedentes. Bueno, y una prueba clara de que esta época no pasará de moda, pues es una de las series por excelencia y que en la actualidad sigue teniendo millones de fans. Hablamos de Friends.
Diga.
Joey, soy Ross, necesito ayuda. Estoy en el cuarto de baño de Elizabeth.
Genial.
No, tenía mucho calor con mis pantalones de cuero, así que me los he quitado, pero deben de haberse encogido por el sudor o mis piernas se han hinchado por el calor, pero no puedo volver a subírmelos.
Exactamente, que no suben para arriba. Bueno, es que Friends retrata a la perfección las situaciones más ridículas de nuestras vidas y las combina con el piso y con los amigos de nuestros sueños, cada uno con su universo particular. ¿Seguías la serie,
exacto,
Ana?
Ay, a mí me encantan, ¿eh? Yo aún sigo viéndolo, ¿eh?
Sí, yo también.
Porque en la televisión normal, la que no es así, internet y todo eso, aún siguen a veces poniendo pero es que nos pasó con muchos programas, porque aún siguen poniendo los Simpsons y nosotros, bueno, yo soy adicta también.
Sí, sí,
es
sí,
una
claro.
cosa que, y no pasan de moda,
no
¿eh?
No pasan de moda, desde luego que no. Y todos tenemos en el imaginario colectivo, vinculados a esta serie, todo un rosario de emociones positivas tan potentes que se han quedado fijadas en nuestro recuerdo y que no nos vamos a cansar nunca de revisitar esta serie. La ponen y automáticamente me siento a verla, es lo que tú dices.
Sí, te quedas enganchado.
Sí, te quedas enganchado. Pero, querida Ana, seguimos adelante con este repaso de cómo molaban los 90, con los mejores estilismos noventeros, seguro que estás de acuerdo conmigo, Dios. Que los vivimos, sin duda, en El Príncipe de Bel-Air.
El Príncipe de Bel-Air.
Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Bueno, esta comedia contaba la vida de un adolescente de Filadelfia que se va a vivir con su familia rica de Los Ángeles y catapultó a la fama al gran Will Smith. Qué buenos ratos nos ha hecho pasar esta familia, ¿verdad?
Totalmente, sí, sí. También un humor y aún también, alguna vez si lo pillo también me quedo. No es no te engancha tanto como Friends, porque con Friends te sientes más identificado, pero Will Smith, qué guapo que era, Hombre, y qué guapo que es.
Y qué bien cantaba y lo que nos hacía reír y cómo vestía, que por cierto este año se cumplen 30 años del estreno del Príncipe de Bel-Air y el actor Will Smith ha rendido su particular tributo a la serie lanzando una línea de ropa inspirada en aquellas tendencias de los 90. Entonces, bueno, todo esto lo puedes ver en su Instagram, que se va haciendo fotos con la ropa. Creo que son como 26 artículos, desde 7 euros a 200 euros más o menos para toda la gente que le interese, ¿no?
Es brutal, la moda vuelve,
sí,
siempre
claro,
vuelve.
Siempre vuelve, los pantalones de campana, los pantalones anchos, los collares choker estos, los jerseys oversize. Yo creo que todos hemos caído en la tentación de volver a llevar algo de todo esto. Por cierto, Ana, ¿podías hacer una segunda parte dedicada también a la jerga noventera? Porque sin duda había mucho material. Effective Wonder, había mucho material.
Ay, por favor, sí, pero yo no me acuerdo de tanto. O sea, esto es que puse aquí, puse nada, un pequeño, dos páginas, creo.
Dos páginas no está mal, ¿eh?
Ya, pero claro, para hacer todo un libro, no sé yo si sacaría toda la jerga que había, ¿eh?
Ay, mira, el molamazo, el molar, ¿no? El OK McKay. ¿Qué nivel Maribel? Bueno, es que suena tan antiguo ya. ¿Qué nivel Maribel? Yo todavía se me escapa, ¿eh? También te lo digo.
Antiguo.
Dígamelón.
Claro, es que por culpa de los anuncios y todo, decíamos cada chorrada que para qué.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando con la ilustradora y escritora Ana Grimal sobre su libro Cómo molaban los 90, en el que también dedicas tu espacio a las chuletas, tan de adolescentes. ¿Tú te hacías chuletas?
Yo era muy, muy miedosa a que me pillaran y así las hacía, pero tan pequeñas y tan escondidas que al final luego no las utilizaba.
Ya, al final no las sacabas. Yo era de escribírmelas en la rodilla y me la tapaba con la falda, o en la muñeca y me la tapaba con el puño en la camisa, pero yo también tenía miedo, muchas veces ni las sacaba. Yo creo que al final me lo aprendía, de escribirlo en pequeño, al final algo se te queda
acabas
en la cabeza.
Acabas aprendiendo, sí.
Pero aparecen en el libro, pues, en la suela de la deportiva, las famosas en el bolivic, en el estuche de las gafas, en el bajo de los pantalones.
Yo no sé si lo hacen servir ahora esto, no sé.
Pues te digo una cosa, hoy en día, vamos, en el mundo de las chuletas se ha vuelto muy sofisticado con la tecnología de por medio, ¿eh?
Claro, el móvil, ¿no?
Y todo, y los pinganillos, y yo que sé, hay mucha sofisticación en el mundo de las chuletas, pero vamos, que no han pasado de moda, ya te lo digo yo. Bueno, en los 90 no había plataformas de streaming, pero teníamos un preciado videoclub en la esquina. Bueno, ir al videoclub era toda una experiencia, era un ritual del fin de semana, al menos en mi caso. Eran los tiempos del VHS, un formato que acercaba el cine a casa, y ahí estaba Pretty Woman. Y tantas películas que hemos visto gracias al videoclub.
Sí, para nosotros era como quedada el domingo a la tarde, ir a buscar la película, que te pasabas un buen rato, porque claro...
Pasillos y pasillos.
No es como ahora con un clic que tienes toda una selección, según lo que te gusta, comedia, tal. Allí también estaban todas seleccionadas, pero era una locura.
Una locura.
Te estabas un buen rato, te decidías con las amigas y luego una bolsa de chuches y venga, ya tenías la tarde arreglada.
Desde luego que Pretty Woman fue un boom de los 90, pero bueno, yo me quedo con este otro clásico.
No permitiré que nadie te arrincone. Vamos.
Es que lloro todavía, Ana, cada vez que veo esta película. Es que me encanta Dirty Dancing.
Nosotros somos adictas. Tenemos el grupo que hasta a veces hacemos quedadas para verlo. Es fuerte.
¿También es una de tus pelis favoritas de los 90?
Bueno, es que hay muchas, pero sí, lo que tú dices. Pretty Woman a lo mejor no tanto, pero Dirty Dancing nos encanta.
Todas queríamos ser ella y bailar con Patrick Swayze.
Y tan.
Yo, mira, si pudiera recuperar una cosa de los 90, recuperaría a Patrick Swayze, te lo digo ya.
Bueno, yo no lo sé, tendría que pensármelo bien.
Bueno, qué duda cabe que tras la movida ochentera el mundo abrió las puertas a otra revolución cultural, social y musical. Ahora, al volver la vista atrás, casi nos suena a la prehistoria la llegada del euro, el Discman, el juego de la serpiente del Nokia, otros móviles como el Alcatel, el móvil Ericsson, los disquetes, el Twister, la Game Boy, el cubo de Rubik, el Diablo, que ya no me acuerdo ni lo que era el Diablo siquiera, Ana.
Ay, yo sí que jugaba mucho con eso y se lo he enseñado a mis sobrinos y todo. Me parece que una vez lo vi con uno y digo, ven, que te vas a quedar de piedra. Bueno, sí, se quedó de piedra, ¿eh?
Ay, qué bueno. Es que esto es un clásico.
¿Dónde lo has aprendido esto?
Qué bueno. ¿Y el hula hop? ¿Te acuerdas del hula hop? Ay, las vueltas que le daba
yo. Ay, eso sí que no lo controlo, ¿eh?
Yo no sé, tendría que ponerme a ver, pero era una experta yo en mi época, menudo movimiento ahí de cadera.
Sí, claro, la elasticidad no sé si se va perdiendo, ¿eh? También.
Uy, te digo yo que ya no tenemos lo mismo, desde luego que no. Bueno, yo me quedo con la música en aquella época, porque no existían las plataformas de música online, pero teníamos el Walkman para escuchar verdaderos temazos que no han pasado de moda. Fíjate, es que teníamos a Michael Jackson. Bueno, es que con tantos éxitos como tenía Michael Jackson en los 90, pues uno quería ser de los 90 simplemente por vivir todo aquello, que es que fue muy guay. Era muy guay ver y escuchar a Michael Jackson.
Y los videoclips, que es que no se me ha ocurrido ponerlo en el libro, es que se me van apareciendo cosas, ¿eh?
Desde luego, el
thriller. Eran brutales.
Maravilloso, sí. Bueno, y antes tú mencionabas a la reina del pop, Madonna. Te digo yo, Ana, que algún look de Madonna habrá caído, ¿no? Anda que no ha cambiado imagen a lo largo de la década y de su vida.
Sí, y no pasan de moda, yo creo. Que son... es una diva. Y a lo mejor en aquel momento no la entendíamos, pero con los años hemos visto que era como... Vidente, ¿no? Como que sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Es increíble.
Una visionaria, sí. Además, muy inspiradora.
Eso, visionaria.
Para muchísima gente joven que ha salido después de ella y que ha aprendido muchísimo del talento que tiene esta mujer, sin duda. Oye, Ana, ¿y cómo era esa habitación nuestra? Que era nuestro refugio particular. La mía estaba llena de póster. Lo que pasa que yo era la época de los hombres G, ¿sabes?
Ah.
¿Qué tenías tú en tu habitación? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, Leonardo DiCaprio, pero llena la pared.
¡Ay, qué bueno!
Salió Titanic, salió el diario de un rebelde y bueno, yo tenía la pared llena, me encantaba. Me encontraba guapísimo. Y Johnny Depp alguno también.
Hombre, Johnny Depp y las carpetas forradas de todos ellos, eso por supuesto, eso por descontado, la habitación, la carpeta y todos los extras.
Vamos, no nos daba vergüenza, ¿eh?
No, íbamos hechas un cromo en muchas ocasiones, te lo digo yo. Bueno, y terminamos ya porque hay que terminar en algún momento, no porque los 90 no den de sí, que sí quedan, pero vamos a terminar también con la creatividad de los anuncios de los 90 porque era impresionante. A ver si te suena esto. Get up, 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 stay on the scene, get up, like a sex machine, get up. Bueno, si mal no recuerdo, se anunciaba un coche, era un Renault lo que se anunciaba con este Geropa, que se convirtió en otro himno de los 90.
Sí, es que además era muy bueno porque representaba el chico de pueblo que no había salido, que no salía de allí y pasaba un coche con una canción, pero solo se quedaba con ese trozo, es que era muy bueno.
Como todos, al final se te queda y ya verás, después de escuchar esta canción vamos a estar hoy todo el día con el Geropa en la cabeza. Son de estas cosas que ya no se te van. Y todo el mundo se va a estar acordando de nosotras durante todo el día con el Geropa en la cabeza, ya te lo digo yo.
Y eso es que el anuncio estaba súper bien hecho, ¿eh?
Desde luego. Bueno, era otra época, sin duda alguna. Lo hemos pasado muy bien tirando de recuerdos porque efectivamente recordar es volver a vivir y hemos regresado 3 décadas atrás para enamorarnos nuevamente del pasado gracias a tu libro, Cómo molaban los 90. Un libro, Ana, que está hecho con mucho mimo y con unas ilustraciones estupendas, porque Ana es una artista. Y da gusto ver este libro porque es que no es un libro al uso, es que es muy bonito, está muy bien hecho, Ana, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Sobre todo, además, me gusta mucho cómo presentabas en el Instagram, hablabas de tu libro. El libro más personal que he hecho hasta el momento. Dice, vaya año para publicar, dice Ana. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que saquemos las librerías, porque leer siempre llenará nuestras almas, nos hace viajar, soñar, o en el caso de Cómo molaban los 90, nos hace recordar. ¿Es tu libro más personal, Ana?
Sí, porque es el primero que escribo y dibujo. Yo siempre había dibujado, no había escrito. Y creo que, bueno, es eso, son los recuerdos de una adolescencia genial y que creo que a mucha gente se puede sentir identificada y que espero que les gusten y les saque una sonrisa, sobre todo.
Pues enhorabuena y seguro que no será el último. Así que hasta dentro de muy pronto, Ana Grimal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Adiós. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En 7 minutos llegamos a la 1:30 del mediodía. La verdad es que los 90 es una década que da mucho de sí, en la que por aquel entonces ya era yo muy seguidora de Mafalda. Y es que en el Fin de Semana de COPE seguimos hablando de libros porque es tiempo de verano, es tiempo de lectura y si leemos en familia, mejor. Beatriz Millán, muy buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿cómo vas?
Pues muy bien. Además, hoy me has tocado la fibra con Mafalda, que soy muy fan de esta niña que la censura tildó de demasiado transgresora.
Es que es total Mafalda,
es total,
¿eh?
Sí.
¿Y la sopa?
Sí, sí.
¿A ti te gusta la sopa? Es genial, la verdad. Bueno, yo me estoy leyendo así entre novela y novela. Me meto una novela gráfica, El amor según Mafalda, que lo acaba de sacar la editorial Lumen. A mí este personaje, como a ti, me apasiona desde que era pequeña. Uh-huh. A pesar de que recuerdo que por entonces, la verdad es que cuando empezaba a leerla, pues a lo mejor yo tenía 8 o 9 años y había muchas expresiones sobre política que no entendía muy bien, claro, alguna palabra argentina, que claro, por aquel entonces pues no había escuchado mucho, no las tenía tan asimiladas y...
Fíjate, hablabas tú de la sopa, que decía Mafalda, la sopa es a la niñez lo que el comunismo o la democracia.
Claro, imagínate con 9 años entender eso.
Porque te lo cuenta Mafalda, pero no tienes ni idea.
No tienes ni idea.
Fíjate que se cumplen ahora 50 años de Mafalda, pues cuando se publicaron por primera vez en nuestro país... Las historias de Quino llegaban en tiras chiquititas a las que la censura puso una banda lateral que ponía solo para lectores adultos, porque consideraba que esta niña era efectivamente demasiado transgresora.
Bueno, es que lo era. No le vamos a quitar méritos.
No, sin duda.
Era muy cañera y lo sigue siendo. Uh-huh. El caso es que leyéndolo, pues eso, he rememorado esos momentos de mi infancia y en cómo cuando no comprendía algo muy bien de la lectura, pues recurría a mis padres, ¿no? Y se generaron unas conversaciones muy interesantes en torno a política, en torno a la sociedad, en torno a la economía también. Es un libro muy, muy bueno para leer en familia y además es que es atemporal totalmente, porque el personaje de Mafalda yo creo que traspasa generaciones y lo pueden leer abuelos, hijos, nietos,
sí,
es conocido por todos.
Yo soy muy fan de sus frases, de sus viñetas, de las tiras cómicas y frases memorables. Bueno, a mí me gusta mucho esa de que paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase, por ejemplo?
Pues en algún momento, si sí. Algún lunes de vuelta de vacaciones, por ejemplo.
Bueno, entonces este libro, El amor según Mafalda, es un libro en el que encontramos todas estas frases, viñetas y gran parte de las tiras cómicas.
Claro, es una recopilación de muchas de las tiras cómicas de Mafalda que no solo hablan de amor, sino que también hablan de amistad, por ejemplo. Te comentaba hace un par de semanas que yo soy gran defensora de la novela gráfica. Creo que es un recurso fantástico para pequeños lectores a quienes ver mucho texto de golpe les aturulla un poco, porque, claro, no es lo mismo ver el texto con viñetas, que se les hace mucho más apetecible y ameno, y esa es la idea, ¿no?
Tiene muchos dibujos, ¿no?
Claro, que tengan un libro en las manos y que, por supuesto, nosotros como adultos adultos no vayamos a echar ahí la pullita y a echar por tierra su motivación diciendo comentarios de, ay, es que leer cómic, claro, no es leer de verdad. Que alguna vez lo he escuchado yo por ahí también, ¿eh?
Ya, pero bueno, estamos hablando de Mafalda, ¿eh? Y la verdad es que todo está en Mafalda. La vida entera pasa por la cabeza y el corazón de esta niña, una niña que es patrimonio de la humanidad.
Totalmente, porque lee sus tiras y su discurso podría ser, pues, de hoy mismo, totalmente. Claro. Luego, lo que hablábamos, que es un personaje que recorre tantos años, al final lo conoce tanta gente, que también es una lectura que se hace muy, muy familiar, porque se puede compartir pues, con abuelos, con adolescentes, con padres, con hijos pequeños. Y es humor que tiene tan políticamente incorrecto, las personalidades de todos sus amigos, desde su hermano Guille, que se las lía a su madre, no sabes cuánto. ¿Te acuerdas de esa tira cómica que va con el lápiz dibujando por toda la casa, un lápiz infinito, le dice, con ese acento que siempre habla con la Z?
Con la Z.
Luego Manolito, que siempre andaba ahí mirando la peseta, Susanita, que era súper divertida. Bueno,
es que el concepto de pandilla, ¿no? Con Susanita, con Felipe, con Miguelito.
Total.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, pues una persona temporal que gusta a todos, adultos y pequeños, y lo que tú dices, con un discurso que podría ser perfectamente de hoy mismo, ¿no? Cuando decía Mafalda, ¿y por qué habiendo mundos más evolucionados yo tenía que nacer en este, no? Frases de lo más actuales que cuántas veces lo hemos dicho, y más últimamente con los tiempos que corren. Bueno, pues me parece una recomendación estupenda.
Es un planazo veraniego volver a recordar a Mafalda, meter ahí un poco de humor entre novelón y novelón. Releer estas tiras cómicas con nuestros hijos y con nuestras hijas va a generar unas conversaciones súper interesantes. La mía de 9 años ya se lo ha releído y leído en una tirada de sofá.
Qué
Hemos
bueno.
estado también hablando, la pillada ahí de Esternidad de la Risa también con algunas de las frases.
Qué bueno.
Así que, bueno, pues yo creo que es una apuesta segura Mafalda siempre.
Pues sí, desde luego que la mejor creación de Kino ha sido Mafalda y es un planazo veraniego. Mafalda cumple 50 años, pero no es la única efeméride que celebran los seguidores de Mafalda porque este mes de julio Kino ha cumplido 88 años, una cifra que nos hace recordar que aún sigue vivo el que dio vida a este personaje, a este grandísimo, grandísimo personaje. Beatriz Millán, ¿seguimos tus recomendaciones? ¿Dónde?
Pues en Instagram, sobre todo, @BeatrizMillán, ahí podéis encontrar todos los libros que leo, todos los libros que reseño, tanto de adulto como de literatura infantil y juvenil. Así que por ahí os espero, Rosa.
Hoy nos quedamos con este, El amor según Mafalda. Gracias.
A ti.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
Rosa Rosado.
¿La puedo dejar entera, Mikey?
Ya, es que ese es el tema.
Es que no sé en qué momento pisar la canción.
Has elegido tú esta canción.
Sí.
Yo me he sentado en esta silla, que no sé quién ha sido el Canelo que se ha sentado antes, que me ha puesto los cascos. Creo que no oigo por el oído derecho ahora.
Ay, a mí me pasaba antes.
Uy, pero madre, me acaba de reventar el oído.
Bueno, lo que tiene la música fuerte en los
sí,
auriculares.
Sí, 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 y la gente que la escucha muy alto.
Oye, esta canción de Hombres G es muy de verbena. Esta, no me digáis que
esta
no.
Esta canción sí. de Hombres G es muy de todo.
Es muy de todo.
Es muy de... Me levanto por la mañana y me voy a pegar una ducha y me quiero animar.
Sí,
Marta
sí,
tiene un marcapaso. Me voy de verbena y voy más ciego que...
¡Hala, Mike!
No, eso, no, eso no se dice.
No. Bueno, vivan los 90 y vivan las canciones de las verbenas y nuestras fiestas o no fiestas, ¿no? Porque este año, fíjate, en un verano normal, el 15 de agosto es el día en el que más localidades y pueblos de España están en fiestas.
Toma ya.
Es un día de fiesta nacional. Estoy mirando según el recopilatorio de festividades elaborado por un portal de fiestas.
Ajá.
Y veo que en este sábado se celebrarían en España 1.197 fiestas.
1.197, que son pocas, pero tenemos tantos pueblos.
Pues sí, y más. Sí. Y no todas celebran la Asunción de la Virgen María, pero por ejemplo, en el mes de agosto, que Madrid es un desierto,
¿sí?
Aquí tenemos este mes las fiestas más castizas de la capital, con San Cayetano, San Lorenzo y
San Cayetano.
La Paloma, donde muchos chulapos y chulapas han incorporado en el atuendo las famosas mascarillas, es decir, que
a juego y todo.
Hoy deberíamos celebrar también la Virgen de todas las mascarillas.
¿Ah,
Pues es verdad, me
encanta. Es una buena virgen, efectivamente.
Porque hoy la gente que se vista con sus atuendos de tradiciones que no se celebran, pero que a lo mejor por grupos reducidos sí la están celebrando en este día tan especial, pues habrá gente que, claro,
joder, pero acabas,
hay que incorporar que las mascarillas.
Acabas de crear un día católico en el que celebramos la prevención sanitaria. Muy es maravilloso, bien, la virgen de las mascarillas.
La verdad es que está muy bien
más
pensado.
Más vale prevenir que curar.
¿Te imaginas que ya empiezas a llamar a tu hija María Mascarilla?
María Mascarilla.
Oye, cosas peores se han visto. Sí, en cualquier caso, hoy estamos hablando de las no fiestas de los pueblos que este año no se han podido celebrar para evitar las aglomeraciones, la expansión del virus y que son tan típicas de este mes de agosto. Y vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes.
Pues nos están contando sus fiestas, ya que no las pueden vivir del todo este fin de semana, pues al menos nos las cuentan y así nos animamos entre todos.
Valencia, el último fin de semana de julio, celebramos la Batalla de Flores. Es una batalla por los que por una avenida pasan unas carrozas preciosas representadas a distintas comisiones falleras y el resto de público se van lanzando flores unos a otros, ¿no?
Ay, claveles. Qué bonito.
Tiene muchísima luz, muchísimo color y bueno, pues todo el mundo tenemos una sonrisa en la boca. Ay. Esta fiesta se ha suspendido igual como se han suspendido las fallas, igual como se han suspendido los altares de San Vicente y todas las fiestas que podíamos tener patronales. ¿Cuándo se celebrarán? Pues no tenemos ni idea, pero ganas tenemos un montón.
Ya. Me ha hecho mucha gracia.
Y tanto.
Porque lo de tirarse las flores me ha recordado a otra fiesta que un oyente nos dice, se llama Alberto, que mañana se celebran las fiestas del agua de Vilagarcía. ¿Sabéis cuáles son?
Ah, no, Vilagarcía de Arousa, la fiesta del agua. Pues la, Pontevedra,
sí,
muy famosa.
Sí, sí, la cosa es que bueno, hacen una procesión a la ermita del santo y hay un momento en el que cruzan el umbral y todos los presentes tienen que gritar. ¿Sabes qué tienen que gritar, Maiki?
A ver, dime.
¡Agua! Gritan agua y desde los balcones tiran agua.
Joder, pero es que me suena
algunos
todo
sitios
como,
flores, otros
como
agua.
A tomatada friendly. En plan, no te tiro tomates porque te dejo un ojo un poco morado, pero es
pues
tomatada
mira,
friendly.
Pues mira, una cosa te voy a decir, la tomatina se va a hacer pero con vídeos de gente tirándose tomates.
Vídeos de...
Me encanta eso que has dicho de tomatada.
Tomatada friendly. Pero, ¿cómo? ¿Lo pones desde tu balcón? Digo, ¡te tiro tomates! Y no, son tomates virtuales.
No, se tiran tomate por Instagram, yo qué sé. Se van mencionando, ¿no?
El
algo.
Caso es celebrarlo. También nos quedamos sin la Feria de Málaga, sin un montón de mercadillos medievales que cada año alegran las fiestas de los pueblos.
Joder, sí.
Las fiestas del barrio de Gracia en Barcelona son una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad y tampoco tenemos... fiestas del barrio de Gracia ni la Semana Grande de San Sebastián.
Jope.
Sí, sí,
qué
una
año,
pena.
Qué año tan triste.
Qué rabia. Bueno, pero...
Nos ha salido doblado.
Claro, claro. Pero bueno, mientras
ver,
tanto...
más fiestas.
Vamos a... Eso, nos seguimos en la costa,
sí,
¿vale?
Sí, por favor.
Seguimos en la costa.
Las fiestas de mi pueblo es Natea, día San Ramón Nonato. Y hoy se celebra la Virgen de la Ascensión, la Virgen de la Cama. Y hay una procesión muy bonita. Y para las fiestas de San Ramón... Hay disfraces, juegos tradicionales, comida, cena popular que se hace en el centro del pueblo. Y luego el domingo celebran el día de San Ramón Nonato, pues se vuelve a hacer también otra procesión muy bonita. Y la verdad es que es muy emotivo. Este año no se hará nada.
Qué pena.
Pero bueno, al año que viene, si Dios quiere... Sí que habrá. Esperemos.
Por supuestísimo.
Por lo menos hace aire.
Y con el mar y el mar de fondo también. De esto le he tenido que decir al oyente que por favor si no lo podía volver a mandar porque se escuchaba el mar.
Pues qué envidia.
Qué gusto,
oye,
es que
no hay pueblo o ciudad que en mayor o menor medida no tenga su fiesta patronal estos días y es una pena que todo haya quedado deslucido, pero bueno, nosotros hoy estamos hablando de esas fiestas que tanto estamos echando de menos estos días y también queremos terminar hoy el programa con música de verbena.
Sí,
así
sí.
Que, por favor.
Queridos oyentes, ir haciendo las
llamamiento
peticiones.
Llamamiento general, mandadnos vuestra música de verbena, la que tendríais que estar escuchando esta noche, o bueno, ya los días próximos en los que vuestros pueblos estuviesen de fiesta.
Sí.
Que nos montamos la verbena cope.
Venga. No,
eso es, verbena cope.
Estupendo, pues mientras nos mandáis los mensajes, ¿dónde, Ana?
Al 666-55-40 a nuestro Twitter @ fin de semana cope. Me está mirando Mike y me estoy desconcentrando.
666-55-40-00.
666-55-40-00. No hemos ido todavía a la verbena.
Fíjate,
a
cómo
ver, otro
vamos
aviso.
A traer,
es verano, es agosto y conviene no bajar la guardia en cuanto a la higiene y la seguridad alimentaria. Enseguida charlamos con la experta Beatriz Robles.
Thank you.
semana.
COPE, estar informado.
¿Quieres más? Este sábado, más Liga de Campeones. Los cuartos de la Champions se juegan en tiempo de juego.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Desde las 8:30, Manchester City, Olympique de Lyon.
A la bomba sí, atrás del sitio, a la bomba.
La sorpresa de los cuartos, el Olympique de Rudy García, se mide con el Manchester de Guardiola.
Hoy partidazo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Así es, está perfecto.
Lo damos todo.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Verano, agosto, y conviene no bajar la guardia en cuanto a la higiene y la seguridad alimentaria, porque por eso siempre contamos en el fin de semana de COPE con Beatriz Robles para resolver dudas, que es experta precisamente en seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo, de Editorial Planeta, una guía para comer sin riesgos y evitar los errores que cometemos en la cocina. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, muchos oyentes nos escuchan estando de vacaciones, tan a gustito, tan relajados. Pero claro, sin embargo, no podemos bajar la guardia porque es posible cuidarse en vacaciones, y no solamente posible, sino recomendable.
Desde luego que sí, a veces es el momento del año que nos desinhibimos más y somos más indulgentes con nuestra alimentación, pero podemos cuidarnos también en esta época del año.
Quizá lo primero que tenemos que hacer, Beatriz, es interiorizar que es posible cuidarse en vacaciones.
Sí, esa es una de las pautas fundamentales, y luego a partir de ahí ya hablamos de alimentación.
Exactamente, sobre todo hoy a partir de ahí vamos a hablar de los helados, porque claro, ¿a quién no le apetece un helado cuando aprieta el calor? Es que no hay verano sin helados, no me digas, Beatriz.
Desde luego los helados se vinculan al verano y en todas las salidas que hacemos nos apetece, cuando estamos en casa también, pero tenemos que saber que son golosinas, son de consumo ocasional y tenemos que meternoslo en la cabeza.
¿Y son saludables? Empezamos por ahí. Depende.
Sí, tendría que decir saludables. No, desde luego los helados, como digo, son alimentos de consumo ocasional. ¿Y ocasional qué es ocasional? ¿Qué es un consumo de vez en cuando?
Limitado.
Pues limitarlo en función también de las características de cada persona y de la dieta que siga cada persona. Es decir, si una persona está comiendo helados todos los días porque sale por la tarde, le apetece en el paseo marítimo comerse un helado, pues eso desde luego no es un consumo ocasional y tendríamos que trabajar un poquillo para intentar reducir ese consumo u optar en esas salidas por otro tipo de productos.
Ya, bueno, pero es que tomarse un helado tiene... Yo entiendo que tiene muchos efectos positivos, aparte del aspecto sensorial, porque es un deleite para el gusto. Además, la mayoría de las veces se toma en familia o con amigos y vamos, es que se convierte en uno de los mejores momentos del día. Ir en familia a comerse un helado es casi, en muchas familias, un acontecimiento social.
Sí, 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 desde luego, lo sé. Lo que pasa que, bueno, podemos hacer dentro de las opciones que tenemos, podemos hacer unas elecciones mejores o peores y desde luego, bueno, pues pensar eso, que es un alimento que en ningún caso está mejorando en nuestra dieta ni está contemplado dentro de la dieta que recomendaríamos. Y desde luego, si además del helado luego vamos y nos tomamos un refresco, nos tomamos unas cervezas y picamos las tapas y ese tipo de costumbres, lo que hacen es que al final del verano nos veamos con kilos de más y con la frustración esa de todos los años de encima vuelvo a trabajar y encima tal, ese bajón, ¿no?, que nos da por ese ciclo que tenemos de subir de peso, bajar de peso.
Entonces, en cuanto a los helados, consumo limitado, pero claro, supongo que todo depende, lo decías tú, de la cantidad pero también de la composición. Entonces, sí. En ese sentido, ¿en qué tenemos que fijarnos en las etiquetas para saber si estamos ante un buen producto?
Sí, porque los hay además que son muy engañosos. Los helados son una base de leche con más o menos cantidad de grasa procedente de la leche y con proteínas que también proceden de la leche. Ese es el helado típico, el helado de crema, el helado de leche o de leche desnatada. Y hay otros que solo ponen helado que además pueden llevar grasas que no son de origen lácteo. Y ahí ya empezamos a poner la cara rara los nutricionistas. Porque ¿qué grasas no son de origen lácteo? Pues desde luego no van a poner aceite de oliva virgen extra en un helado para sustituir la grasa de la leche.
No creo.
No, pues se utilizan aceites vegetales refinados de mala calidad y por eso ahí ya empezamos a empeorar el perfil nutricional de ese helado. Y cuidado con los helados que a veces se hacen pasar por saludables, como los sorbetes, porque tienen fruta, o algunos helados, los helados de agua o de hielo que nos parecen más saludables porque, bueno, total, solo es agua.
El polo. El famoso polo de limón.
Sí, pues tenemos que saber que es agua y que efectivamente es menos calórico, pero que tiene una grandísima cantidad de azúcares añadidos, hasta un 25%. O sea, es agua con azúcar congelada.
Fíjate, entiendo que los artesanales en este caso son la mejor opción.
Si podemos optar por artesanales, sí, porque generalmente los ingredientes que llevan son leche, azúcar, huevo y a veces pues trozos de fruta, aromatizantes, pero también sabiendo que llevan entre un 20 y un 30% del azúcar del azucarero. O sea, que en un helado podemos estar consumiendo fácilmente entre 15 y 20 gramos de azúcar por cada helado, que es una cantidad muy elevada sabiendo que el máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 25 gramos al día. Y en algunos casos, en un helado normal de esos que vienen envueltos, un helado bombón que de los grandes, estamos consumiendo hasta 30 gramos de azúcar. O sea, con un solo helado ya superaríamos el límite máximo recomendado por la OMS.
Fíjate, yo me estoy preguntando muchas veces porque, bueno, si nos salimos de los sabores tradicionales, hoy en día hay helados de casi cualquier cosa. Desde helado de cerveza hasta helado de fabada, de empanada gallega, de salchichas, no quiero ni pensar cómo están hechos esos helados, Beatriz.
Bueno, pues generalmente lo que tienen es aromas y, por supuesto, parte de esos ingredientes, de las salchichas o de la fabada y demás. Pero en cualquier caso, es verdad que esos helados son helados salados, pero claro, ahí tendríamos que ver la composición concreta, probablemente tengan una cantidad elevada de sal y volvemos a lo mismo. Son alimentos muy palatables, con una cantidad de grasa bastante elevada y tendrían que ser de consumo ocasional. Hay cosas, desde luego, en las que podemos fijarnos cuando son helados envasados y que nos van a dar muchas pistas de qué tipo de helado es y hasta qué punto puede ser una mejor o una menos mala opción.
Anda, por ejemplo...
Tenemos que mirar sobre todo la lista de ingredientes, que las grasas que aparecen en el helado procedan solo de la leche. Eso hace que el helado esté más valorado. Vamos a evitar esos que ponen grasa de palma, grasa de coco, grasas vegetales de otro tipo, que son de menor valor. Y luego los azúcares. A veces es engañoso porque no sabemos distinguir los azúcares en la lista de ingredientes y suelen ser todos esos ingredientes que acaban en osa. Dextrosa, sacarosa, jarabe de glucosa, fructosa, pero no solo.
Vale, todo eso fuera, que es azúcar.
Todo eso es azúcar. Y también hay algunos que ponen que llevan jarabe de ágave o otro tipo de ingredientes que parece que tienen mejor fama y que, sin embargo, son lo mismo, son azúcares añadidos. Así que ahí tenemos que tenerlo muy en cuenta, la cantidad de grasas, el tipo de grasas y el tipo de azúcares.
¿Y qué opinas tú de los helados veganos que no llevan productos de origen animal como la leche o la nata?
Bueno, pues
por ejemplo,
si tendemos a equiparar la palabra vegano con saludable, pensamos que es de origen vegetal y por lo tanto es saludable. Bueno, los refrescos de cola son veganos porque no llevan nada de origen animal y sin embargo no son saludables, o sea que no podemos equiparar estos dos términos, vegano con saludable.
Vale.
Y además se acompañan generalmente de otros reclamos. Ponen que es ecológico, que llevan azúcar moreno de caña, bueno, pues sigue siendo un producto que no debemos incorporar habitualmente en nuestra dieta porque tienen una gran cantidad de azúcar, que da igual que sea moreno, que sea de azúcar de caña, que sea blanco, que sea el jarabe de ágave.
Que sea moreno, que sea rubio o pelirrojo.
Exacto, es azúcar. Y volvemos a las grasas vegetales de baja calidad. Dicho esto, bueno, pues pueden ser una alternativa ocasional para personas que sigan una dieta vegetariana estricta, en ese caso, sin problemas, sabiendo eso, que es un alimento de consumo muy ocasional, pero desde luego no es saludable.
Bueno, solamente me queda el recurso de hacerlos en casa. ¿Hay alguno que pueda considerarse saludable si decidimos hacer algún helado casero, Beatriz?
Pues sí, porque Venga. Lo que tenemos que hacer es buscar ingredientes de buena calidad. Hay opciones caseras que son muy adecuadas. Por ejemplo, yogur con frutas. Es recomendable batirlo previamente para incorporar aire y luego sacarlo y removerlo periódicamente o batirlo después de congelado y así no nos queda tipo polo, sino que nos queda cremoso. Luego podemos congelar, por ejemplo, plátano, aguacate, mango. Lo sacamos, lo batimos y nos sirve como una crema congelada para incorporar otros ingredientes. Incluso podemos echar cacao si nos gustan los helados con sabor a chocolate. El hielo, en lugar de hacer esos granizados industriales que también tienen mucho azúcar, lo que se puede hacer es congelar fruta previamente, congelar unas fresas, congelar una sandía en dados y sacarla y batirla con hielos. Eso también nos hace un granizado que está buenísimo y nos ahorramos todas esas de todos esos azúcares o batidos directamente de frutas heladas, ni siquiera echar los cubitos de hielo, sino la propia sandía en cubitos, batirla a continuación. Estas son algunas ideas que, si nos gustan mucho los helados, si no queremos renunciar a ellos y si los queremos incorporar más de una forma más habitual en nuestra dieta, nos pueden ayudar a ir haciendo una transición hacia hábitos más saludables.
Bueno, pues tenemos que ponernos las pilas y fabricar nosotros nuestros propios helados en casa. Es lo mejor, porque como no es lo mismo, estamos viendo un helado artesanal que uno industrial o de crema o de hielo, yo creo que la mejor opción es que nos hagamos helados en casa.
Sí, además, si en casa no los tenemos, estos industriales, no los vamos a comer. O sea que ahí ya estamos quitando la tentación de delante.
Lo mejor es no comprar, ¿no? Claro.
Exactamente, porque si no, acabamos comiéndolos. Entonces, podemos tener esto, pues esa fruta cortada y congelada que nos va a venir muy bien para hacer distintas preparaciones tipo helado.
Oye, y una cosa, ¿es verdad que el helado es uno de los alimentos, digamos, más adictivos? Es que lo leí el otro día, que solamente lo supera la pizza, el chocolate, las patatas fritas o las galletas, y luego ya vendría el helado.
Sí, es verdad que todos estos alimentos, yo no conozco una escala de alimentos adictivos, pero porque además el término adicción relacionado con los alimentos es controvertido. No tenemos muy claro que haya ese comportamiento adictivo en torno a ellos.
Vale.
Pero sí que desde luego cumplen con todas las características para ser uno de esos alimentos en los que cuando empiezas es difícil parar de comer, que sería un poco lo que comparte con las patatas fritas, los snacks, todos estos alimentos ultraprocesados.
Ya. Bueno, helados sí, pero sobre todo caseros es la mejor opción, y si no, lo esencial es la moderación, todo en su justa medida.
Porque... Eso es, y saber que uno al día no es su justa medida.
Eso, uno a la semana.
Bueno, una a la semana podríamos... También digo que siempre, dependiendo de qué partamos, o sea, si estamos comiendo uno al día, bueno, pues intentemos alternar o intentemos bajar un poco ese consumo, no pasemos directamente de 100 a 0 porque nos va a costar mucho y
pues
no tiene ningún sentido.
Pues no, tienes toda la razón, poco a poco vamos, poco a poco, pero es verdad que conviene tenerlo esto en cuenta, porque lo que está claro es que el consumo de helados es un placer que nos podemos permitir siempre que lo situemos, como dice Beatriz, en sus límites razonables y que sigamos tus consejos. Bueno, Beatriz es una experta en seguridad alimentaria y todo lo que sabe lo tienes en el libro Come Seguro Comiendo de Todo. Como siempre te digo, un perfecto compañero de viaje para estas vacaciones, para comer sin riesgos y evitar sustos. Querida Beatriz Robles, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rosa.
Ya tenemos deberes para esta semana con el tema de los helados, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo ya estoy metiendo la fruta en el congelador.
Yo voy a ello. Un besito, hasta la semana que
un
viene.
Un beso.
Adiós.
¿O nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero.
Claro.
Me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero.
Normal.
Me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo. Ay, me llaman Tomás Tamán.
¿Ah, sí?
Sarandonga, oh. Nos vamos a comer. Sarandonga, chula rojo un bacalao.
Sí,
sarandonga,
sí,
ya
sí,
en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
Pues sí. Precisamente mañana es domingo y es 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, un día festivo muy especial, si no fuera porque el virus nos ha chafado todas las celebraciones. Hablábamos antes de la Feria de Málaga. En esta fecha siempre se encuentra celebrando precisamente una de las ferias más grandes de España. Y en Andalucía también hay 100 lugares que están de fiesta. San Roque, donde se celebran los festejos en honor a su patrona. Termina la Semana Grande de Gijón, o debería terminar, ¿no? En Salamanca, también en La Alberca, tienen su fiesta. En Huesca, las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, esas no fiestas que se han quedado en el tintero y que, bueno, estamos echando de menos estos días, y de ellas estamos hablando hoy en el programa.
¿Sí?
Ana Huertas, Mikey.
Sí, esperemos al año que viene ya las recuperemos todas.
Hombre, eso seguro.
Por favor.
La cosa es que, claro, ya no solo son fiestas de pueblos, es que son fiestas que al final se convierten en tradiciones familiares o con tus amistades.
Para mí las fiestas patronales en homenaje a la Virgen de la Asunción son muy importantes, ya que cada año quedo con mi mejor amiga, Mari Carmen, para celebrarlo. Ella vive en Elche y yo en Madrid. Aprovechamos para vernos y juntar a toda la familia. Ver a nuestras hijas corretear por la casa es algo especial. Y aprovechamos todos juntos para llevarle una ofrenda a la Virgen y disfrutar por las calles de la música, el ambiente y de ver cómo se lanzan miles de cohetes desde las terrazas.
Claro,
este año no ha podido ser, así que desde aquí te mando un besazo enorme.
Pues un beso para Mari Carmen.
Qué
pues
bien.
Sí,
otro año será.
Venga, vamos a seguir. Hemos preguntado antes a nuestros oyentes qué canciones querían que les pusiésemos aquí en COPE con nuestra verbena para así vivir un poquito más las fiestas. ¿Qué os parece si escuchamos la primera canción que
Venga.
Nos han pedido?
Vale. Dale.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va.
Bueno, pedazo tema de verbena, esta no falta,
esta
sin
no
duda.
Falta. Y ahora hemos hablado de la península, pero no hemos hablado de las islas. Es hora.
Sin duda, la música para las verbenas es el pasodoble Islas Canarias.
Uy. Muy bien. Sí, señora. ¿Cuánta belleza tenemos en España?
Sí, muchas fiestas.
Mucha. Y nuestras verbenas y nuestras tradiciones.
Ay, que yo me quedo sin fiesta yeye de Campo de Cristal.
Pobre.
Bueno. Otro año será, como estamos diciendo. Bueno, compañeros, mañana más. Nos marchamos ya. Gracias, equipo. Mikey de Toro, gracias.
Un placer, como siempre.
Miguel Soria también. Ana Huerta.
Hasta mañana.
Nos vamos, nos despedimos de nuestros técnicos Quique Gómez y José María Orihuela. Les habla Rosa Rosado y mañana volveremos a partir de las 10 de la mañana. Y esta canción,
esta
también es de verbena, ¿eh?
Esta canción le importa a mucha gente, ¿eh?
Bueno, perfecta para despedir el programa de hoy. Hasta mañana, sean felices, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados. Entretenidos. Y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía una eliminatoria y ya tenemos otra, más emocionante todavía. Y es que esta Champions va a decidirse por detalles. Ese lanzamiento de falta que acaba dando en el palo o ese fatídico gol en el descuento. Y es que cuando tu equipo lo elimina en el último minuto, culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, si es que es así. Porque este agosto tiene supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
La tarde del domingo tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca la ballena asesina y Tiburón 2. El domingo por la tarde.
¡Abre la boca!
En 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.